COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, a todos muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos, justamente las 3 y 25 minutos de la tarde. Decepción. Esa podría ser la palabra para definir el debut de Torrecilla como entrenador del Granada. Es verdad que el juego del equipo mejoró en algunos aspectos, pero el resultado final fue otra catástrofe. Otra derrota ante un equipo que no es superior al Granada. Luego vamos a dar algunos datos. Pero que venció el Elche en el nuevo Estadio de los Cármenes. Se criticó mucho la defensa de tres centrales que no cambió hasta bien entrado el segundo periodo. Es verdad que hubo momentos en los que parecía que el equipo reaccionaba con ocasiones de gol, sobre todo al principio del partido, incluso un palo en el segundo periodo, pero al final el Granada parece negado ante la faceta del gol. Es posiblemente un asunto de bloqueo psicológico, pero hasta el momento no ha conseguido nadie dar con la tecla para desbloquear al equipo. El cambio de entrenador no ha sido la solución. Torrecilla va a continuar al frente del equipo, al menos hasta el partido del próximo sábado frente al Alavés. Para este encuentro es baja segura Torrente por cumplir ciclo de amarillas. Se tratará de recuperar a Montoro y habrá que estar atentos a la evolución de los lesionados Arias y Goralons. Al club llegan ofrecimientos de numerosos técnicos dispuestos a hacerse cargo del equipo, pero por el momento, como digo, continúa Torrecilla, que es cierto, no es el culpable de esto y que merece más tiempo para ver si es capaz de encontrarle la solución a una situación que conduce al equipo al descenso de categoría, y esto es grave. Ayer hubo entrenamiento de descarga, hoy la plantilla tiene descanso y mañana vuelve a trabajar. Todos los entrenamientos esta semana en la Ciudad Deportiva. El equipo va a viajar el viernes a Vitoria. Por el momento el club continúa un punto por encima del corte del descenso que marca el Cádiz, que perdió en esta jornada, como también lo hizo el Alavés, el próximo rival del Granada, que igualmente es un equipo en zona de descenso, ahora mismo en zona de descenso, Cádiz, Alavés y Levante. El Levante continúa como último, logró un empate y atención porque ya está a 6 puntos de la salvación. Hoy se ha conocido que el límite salarial del Granada tras abrirse el mercado invernal subió 3 millones de euros y pasó de 53 a 56, ya son datos oficiales. Para contextualizar esta cifra, tengan en cuenta que el Alavés, por ejemplo, el próximo rival del Granada, tiene un límite situado en 43, hablamos de 56 millones del Granada, 43 el próximo rival. O que el Elche, que fue el último en ganarle al equipo rojiblanco, tiene 44 frente a los 56 millones. Luego se puede decir que si el Granada tiene muchas amortizaciones, posiblemente también los otros equipos tengan amortizaciones de otras campañas a la hora de evaluar su límite salarial. Es decir, ahora mismo el Granada ocupa una situación por debajo en la tabla de lo que sería su poderío económico, lo cual habla de una gestión de la entidad que no parece la idónea. También hay que contextualizar todo esto del límite salarial con una cifra que puede incluso marear, ¿no? La del que más se lleva, que es el Real Madrid. 739 millones. Frente a los 56 del Granada, 739. Desproporción enorme en la Liga, supongo que fundamentalmente debida a descuadres con respecto a los ingresos de televisión. Unos mucho, otros bastante menos. Según han informado hoy el Diario Ideal, Torrecilla se plantea una concentración del equipo después del partido frente al Alavés. En el club no nos han negado ni afirmado este extremo. Y no le fue mejor al filial, al Recreativo. A veces cuando las cosas se tuercen lo hacen con cierta contundencia. El Recre salió goleado en la visita que realizó a Puerto Llano. Allí perdió 3-0 ante un rival que está en zona de descenso. Vamos con noticias más alegres. Una victoria del Granada femenino por 0-1 en Castellón. Las jugadoras de Roger Lamesa continúan aspirando a todo, incluso al ascenso de categoría, la primera. En tercera, el Motril ganó con comodidad al Laurino y el Huetor Vega empató a 1 en su visita al Palo. Descansó el Huetortájar, que tras esta jornada cae de la zona de promoción de ascenso, donde ahora mismo solo tenemos un representante de Granada, el Motril, mientras que Huetorvega se mantiene en zona templada. También extraordinarias noticias en el mundo del baloncesto. Covirán venció con amplitud a Palencia. Observen qué marcador, 9-3, 5-7, 93-57. El equipo granadino suma ya 6 jornadas consecutivas con victoria. Sigue de líder y, por tanto, aspirando al ascenso directo a Liga ACB con permiso de Estudiantes, que es por ahora el equipo que parece puede hacerle sombra a los de Pablo Pim. Mañana juega en la cancha de Gerona, el Gerona de Margasol, con la posibilidad de que reaparezca David Iriarte. El club prepara ya un viaje organizado para asistir al encuentro frente a Estudiantes del próximo 3 de abril, donde Covirán se juega mucho de cara a un posible ascenso. Raca volvió a la senda de la victoria, en este caso venciendo a uno de los equipos que vienen desde Cataluña, el Barcelona, no, el Fútbol Club Barcelona, otro Barcelona, 77-58, y Sima estuvo a punto de dar la sorpresa, digo a punto porque no lo logró, ante el líder, el Imperial de Murcia. Allí cayó 5-4. Este es el dibujo que podemos hacer de la actualidad deportiva con la fecha de este lunes, día 14 de marzo. En un instante, como es habitual en esta jornada de la semana, vamos a estar ya en clave de tertulia. Nos esperan Manuel Albendine, Juanjo Medina y Rafa Castro.
Este año vamos a sorprender con un regalo original en Nevada Shopping. Vamos a disfrutar de momentos únicos.
¡Sí, vamos a Nevada Shopping! Podemos ir al cine o divertirnos en el parque infantil y después merendamos juntos. Porque cada momento con mi papá es especial y se lo merece. ¡Vamos!
Nevada Shopping te desea feliz Día del Padre.
¿Te imaginas que te recompramos tu coche al mismo precio que te costó? ¿Ah? Ven a Motor 2, ven con tu coche y te lo recompramos. Pásate por Motor 2, Avenida de Andalucía 112. Recuerda, ven con tu coche y te lo recompramos. Motor 2, pura esencia.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Sara Varas llega al Palacio de Congresos de Granada el próximo 4 de noviembre para presentar Alma, su nuevo espectáculo, donde el flamenco abraza al bolero y el bolero se deja abrazar por el flamenco. Vive una experiencia única de la mano de la mayor exponente del ballet flamenco a nivel mundial. Entradas ya a la venta en redentradas.es.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Ya nos esperan Rafa Castro, Juanjo Medina y Manuel Albendín, a los que he notado con cierto pesimismo durante la jornada de hoy. Cuando uno se pone aquí al frente, dice que hay que contarlo todo. Yo he pulsado diferentes ambientes de gente que ha demostrado que sabe de fútbol en la élite y me han subrayado que el partido frente al Alavés, este sí que es clave, en el sentido de que una derrota allí, en Vitoria, supondría el tener pie y medio en el descenso, porque ya una dinámica tan importante es casi imposible de parar. Esto es como una bola enorme que se te viene encima. Llega un momento en que tiene tanto peso que materialmente te tritura. Abrimos micrófonos. Don Rafael Castro, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rafa fue testigo ocular del partido a través de la pequeña pantalla porque estaba haciendo deporte, la carrera de la Legión en Ceuta, y allí vivió más de una anécdota porque parece que todos, menos Torrecilla y a lo mejor alguno más, consideraban que la alineación de salida del Granada con tres centrales con ese 5-3-1 parecía una auténtica locura, ¿no? 5-4-1, perdón, parecía una auténtica locura, ¿no?
Pues sí, la verdad que es que yo me quedaba sorprendido y mira que he apostado por Torrecilla, pero no me esperaba esto. Fue como un déjà vu de volver otra vez a los tiempos de Rubén Moreno, e incluso cuando ya oí las declaraciones últimas, ya es que yo creía que estaba el espíritu de Rubén Moreno ahí, porque decir que estaba muy contento cuando hemos perdido un partido, que no lo dijo así, lo dijo con otras palabras, que sí,
dijo que
estaba
había
contento,
jugado un buen
entiendo,
partido, que había visto un buen partido. Yo qué sé, me
sí,
pasa
pero
con
lo mismo que nos decía Rubén Moreno, o sea, que es que fue una cosa que, es que yo ya me tenía que pellizcar porque no me lo creía. Y en relación a lo que tú decías, es cierto que estabais apostando todos porque iba a seguir jugando con el sistema recreativo, con lo de los tres centrales, yo no estaba de acuerdo.
Pero yo no me lo creía, yo lo decía porque me lo comentaban, digo, bueno, tan torpe
sí,
no puede
se
ser.
Sí, pero decía mucho, pero yo creía que iba a hacer algún cambio. ¿Por qué? Porque yo necesitaba ver un cambio, yo necesitaba que en un partido en casa, como me dijeron cuando estábamos viendo lo que te lo he comentado, gente que no es de Granada, que me enseñaron incluso el móvil con la alineación, dicen, ¿cómo va a jugar Granada así, tu Granada? Un 5-4-1 en casa para llevarse el partido, eso es muy difícil jugando así, y efectivamente, y te tuve que dar la razón. Pero es que yo estaba esperando, el entrenador indudablemente es muy difícil, yo lo entiendo, el cambio no va a ser del entrenador, y te lo volví a decir, te lo dije la última vez, que ahí había que ver los jugadores, que estaba en manos de los jugadores. Pero claro, en manos de los jugadores, yo ahora, si quiero achacarle algo a los jugadores, es que también me pueden decir, oye, pero si es que estamos jugando igual. Ya. Con el mismo sistema que nos lleva a la ruina durante muchos partidos.
Vamos a pulsar más opiniones. Juanjo Medina, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Me admite usted lo de decepción como titular de la jornada en la que debutó Torrecilla?
No creo que haya decepción. Yo no creo que haya decepción. Yo creo que el equipo no iba a cambiar de la noche a la mañana. Con Rubén Torrecilla y con tan poco tiempo para armar el equipo y con todo eso. Es decir, era... conforme estaba viendo el partido, estaba viendo lo de siempre, con lo cual no es decepción, con lo cual es mostrar que hay un problema, algo más que desde el banquillo, que se puede resumir a lo mejor en confección de la plantilla y una confección de la plantilla donde yo ya disparo hacia arriba. Porque la situación que se está viendo en el campo está única y exclusivamente provocada por lo de arriba, por mucho entrenador que pongas. Ya simplemente ahora hay que acudir al milagro de enganchar una buena racha y sumar dos partidos que hagan falta para mantener la categoría, porque pues a pesar de la racha, el equipo sigue fuera de descenso, que es lo más impresionante que hay. Vamos.
Ya, porque los de abajo no puntúan. Mira, yo creo sinceramente que hay una buena plantilla en el Granada Club de Fútbol. Está por calar el melón de los fichajes de invierno. Pero sí es cierto que en la plantilla hay un bloqueo psicológico que puede venir derivado del entrenador, puede venir derivado de que los veteranos no están renovados, y esto crea cierta inquietud porque no se les puede exigir más esfuerzo del que realizan. Ahí tenemos a un Luis Suárez que corre por todos sitios, pero como si corriera yo, sirve de poco.
Yo creo que, Jorge, más que eso, uno de los bloqueos que puede tener el equipo es básicamente el pasar de un entrenador del tipo Diego Martínez, un motivador nato, un entrenador que sabe sacar el máximo rendimiento de jugadores que a lo mejor no tienen una gran capacidad o que no son grandes jugadores, y luego está el bajo rendimiento que están dando algunas de las vaca sagrada o de piezas clave, como en este caso estamos hablando ahora mismo de, por ejemplo, no está con Alonso porque está lesionado, pero sí de Domingo Duarte, por ejemplo. Eso se le contagia a Germán Sánchez, porque estamos hablando de que sale el otro día el equipo, como estaba hablando antes, un 4-5-1, pero es que vamos a ver qué nos esperamos. Si el equipo lo que tiene es que coger confianza desde la defensa, lo que tiene es que salir con jugadores abiertos en banda y atrás intentando que no te marquen. Y es con un equipo meramente defensivo. Ya lo habéis dicho, 4-5-1. ¿Y cómo le tiran la contra al Granada? ¿Cómo le tiran la contra al Granada?
No, no estoy de acuerdo, ¿eh?
Bueno, ahora habla Rafa, porque
vale, ahora
la, vamos, la sonrisa de esta jornada, y se lo tengo que agradecer enormemente, me la ofrece Manuel Albendín, porque se ha cambiado el alias, o como se diga, en el WhatsApp. Y entonces, ¿puedo decir cómo te has puesto? ¿O me lo callo?
Puedes decir lo que quiera, hombre, no pasa nada.
Es que yo le digo, ¿cómo es esto? Digo, me ha conectado un tal Manuel El Pillín. Manuel El Pillín.
Jorge ha sido el corrector y ya lo he dejado, me ha hecho gracia.
Con lo que está cayendo, me has arrancado la sonrisa del día. Bueno, habla un poco, que si no, los demás no te dejan. Veo que hoy la temperatura está sufrida. Después de ti, sin que llegue, de ello paso, para que esto suene como una orquesta suave, que entre Rafa y ya podéis seguir debatiendo. Manuel, cuando quieras.
En primer lugar, buenas tardes a todos.
Muy buenas,
Pillín. En segundo lugar, tengo que decir que yo particularmente me sentí decepcionado por el partido del último fin de semana que disputa el Granada el sábado, pero no tanto, por supuesto, nada decepcionado con Rubén Torrecilla, porque este señor acaba de aterrizar en este embrollo, en este marrón que le ha tocado, y aunque es una gran oportunidad para él, pero barajar esto debe ser muy complicado para alguien que encuentra una herencia tan lamentable que le ha dejado el anterior entrenador. El Granada, me decían hoy, está en depresión, necesita antidepresivos, haciendo alusión farmacológica a lo que le está ocurriendo.
Siempre barriendo para casa.
Claro. Y en mi opinión, al final, recurrimos a una frase que es: el fútbol es un estado de ánimo. El Granada actual no tiene alma. El Granada actual sale a comerse el mundo, se diluye como la gaseosa, porque no tiene lo que tiene que tener un equipo para competir. A mí no me preocupa tanto la posición que ocupa el Granada en la tabla clasificatoria, ni los puntos que tiene, ni los rivales que tiene enfrente. Me preocupa que este Granada es un Granada destruido desde junio del año pasado para acá. Y recomponer eso es lo realmente complicado. No tanto, insisto, a nivel de sistemas tácticos, a nivel de estrategia, nada de eso. Me preocupa que estos futbolistas que tenían un ego alucinante, porque así se lo había instruido, se lo había hecho llegar a su entrenador anterior, este que hemos tenido hasta hace un momento ha conseguido justo lo contrario. Entonces, la solución pasa por tratar de comerle, entre comillas, la cabeza a estos futbolistas, convencerlos de que pueden hacer lo que todavía resta tiempo para hacer, y no tanto en mejorar en sistemas, en estrategia, ni en nada de esto.
Rafa, tu turno.
Pues sí, no, yo quería contestarle al compañero Juanjo que sí, que yo entiendo que muchos defiendan lo de los tres centrales, pero para mí sigue siendo que la mejor defensa es un buen ataque. Y viendo el Elche como estaba jugando, cualquier persona... Perdona.
La pregunta es, ¿acumulando jugadores?
No se trata... No, sacando simplemente gente adelante que te pueda meter gol. Porque es que Granada no tiene gol. Es que eso te lo tengo que recordar. Pero yo a lo que voy es que viendo el Elche como estaba jugando, yo no entiendo mucho de fútbol, para nada. Pero es que si tú oyes a gente que sabe de fútbol, jugando como jugaba el Elche, lo de meterle tres centrales y sabiendo los dos extremos que iban a meternos, Torrecilla, estábamos expuestos a cómo metió el gol el Elche. O sea, es que se lo pusimos en bandeja. Porque no significa que porque tenga a cinco atrás esté defendiendo mejor.
Una contra,
describamos para... Ese sistema está echando a los extremos para adelante.
Describamos el gol. Lo
adelanta muchísimo
para
y te pillan a la contra.
Para quien no lo haya visto, es un contraataque donde la defensa del Granada se desajusta. Y ya está,
claro, a volver hacia atrás. Claro, porque no por poner más jugadores ahí significa que estén mejor ajustados.
Es al mismo tiempo, que acumula jugadores en ataque, no vas a marcar más goles. Y el problema está en que el equipo no tiene gol, pero lo que no tiene gol son los jugadores. Y ya hemos visto que Uzuni, por mucho que lo intente, no tiene gol. Ahora, te están tirando un contraataque porque estás jugando adelantado, no porque a lo mejor te estén subiendo a los laterales.
Pero me da la razón.
Tener a los laterales y luego defender mucho mejor.
Pero estás diciendo que los que están adelante no meten gol, pues entonces tendrás que hacer otra opción con otros jugadores. Lo que no puedes insistir en tener simplemente a Luis Suárez, que no mete un gol, tendrás que cambiar otra opción. Yo no soy quien para decirle a quién tiene que sacar o no.
A cualquiera, a cualquiera.
Que hemos visto a Granada jugar bien.
A cualquiera menos a Luis Suárez. Porque
hemos visto tantas maneras de jugar a este equipo con tantos sistemas distintos y ninguno ha sido realmente dominador que yo creo que es uno
sí,
de los
con el 4-4-2 funcionó. Perdóname, no, pero 4-4-2 funcionó.
Ha funcionado por momentos y yo creo que funcionó bueno, porque pillábamos en...
Pues, pillaba en los 25 rival, puntos que tenemos, Juanjo. Los 25 puntos que tenemos. Analiza sí, bien todos los demás partidos y así con ese sistema. Cuando hemos jugado con tres centrales, no hemos dado pico en bola.
Se ha jugado también con 4-4-2 y se han perdido partidos. Y se ha tenido esta racha con este mismo sistema, ¿eh?
No, analízalo bien los partidos, que los que peor han salido ha sido cuando se ha jugado con el sistema este.
4-4-2 hemos sido de la partida, ha sido el grado de la partida en muchísimos partidos desde que se empezaron a perder.
Mirad, Manuel Albendín insiste mucho en el ataque psicológico que puede tener este equipo. Yo creo que, por ejemplo, a un extraordinario deportista como Luis Suárez, que corre como para las Olimpiadas, el desahogarlo durante un tiempo de la presión que supone salir al campo y no marcar un gol, pese a las oportunidades, puede ser extraordinario. Habernos olvidado que por lo menos tenía un poco de gol. Nuestro veterano Jorge Molina me parece una barbaridad. Tener desahuciados a determinados jugadores me parece otra. ¿Para qué vino, por ejemplo, Matías Arezzo? Pues a lo mejor que fue un fichaje innecesario, porque tal y como se está demostrando, no tiene un minuto.
Pero Jorge, dime. A ver, estos jugadores no estaban la pasada temporada, todos los que han nombrado, menos Arezzo que ha llegado ahora mismo, pero los demás estaban todos. ¿Cómo eran estos futbolistas sobre el terreno de juego, cómo se comportaban el pasado año, la pasada temporada?
De otra manera, porque fíjate lo de Domingo Suarte en el gol, que cuando llega ya se ha ido todo el público del estadio, vamos, cuando él retorna, es increíble la lentitud que tiene Domingo Suarte, que era un central que sonaba para ir a equipos importantes.
Claro, y un central titular en la selección portuguesa, y esa columna vertebral con Duarte en el eje de la defensa, con Milla en el centro del campo, con jugadores que estamos comentando ahora, Puertas, no sé qué, tantos que hay de la pasada temporada, que rendían a un nivel altísimo. Si yo no trato de recordar lo que pasaba el año pasado, pero sí tomarlo como referencia. Y si estos futbolistas rindieron en su momento, tienen que seguir haciéndolo. Aparte de los sistemas, veo que Juanjo y Rafa se pelean por el sistema, que aquel funcionaba mejor que este. Yo creo que al final, los jugadores que salen con su actitud y que no están atascados mentalmente son los que sacan los partidos. Porque sigo pensando que este Granada está atascado. Y cuando a estos jugadores sean capaces de pensar solamente en el fútbol y de, entre comillas, no sé si se puede decir, divertirse jugando sobre un terreno de juego, eso lo van a transmitir en todo lo que es su juego y va a traducirse en resultados. Si es que yo lo que veo es a un equipo muerto y sin alma. Es lo que vimos en los primeros minutos fue una actitud de querer hacer muchas cosas. Tanto que cuando el Elche te marca, y la clave creo que está en esto, el Granada quiere meter el segundo gol antes que el primero. Y así, lógicamente, no puede ganar un partido.
Pero Manolo, tanto monta tanto, ¿eh? Es decir, si el sistema de juego no te funciona, y lo has probado de muchísimas maneras posibles, y has cambiado durante los partidos, ya de inicio, ya de salida, ya durante los encuentros, y los jugadores ven que con una de las maneras, tanto de los sistemas de juego, como de que encima de todo tienes ocasiones y no las metes, y las pocas que tiene las fallas cuando son cantadas. Evidentemente, ya entra el factor psicológico. Y claro, eso es lo que he estado diciendo, Manolo, al principio. Viene de un entrenador que era un motivador nato.
Totalmente.
Contra otro que hemos visto que tiene evidentes problemas de comunicación. Y que cuando comunica mal o regular. Así que ahí tenemos todo el mejunje que explica toda la trayectoria actual del Granada.
Y de, pues el de ahora...
Esos jugadores hay que recuperarlos, sí, porque están ahí. Como bien dice Manolo, están ahí y la labor del entrenador, ya sea Torrecilla o quien sea, pues tiene que cambiar esa dinámica.
Yo quiero romper, perdona Rafa,
si ellos quieren...
Sí, perdona un momento, quiero romper una lanza a favor de Torrecilla, que el hombre no tiene culpa de nada, acaba de llegar. Sigue, por favor.
Si yo parto con esa idea, ojo. Si lo único que te digo es que me sorprendí porque esperaba otra cosa, pero al parecerse a lo mejor es injusto, porque al parecerse a lo que estábamos viendo con Robert Moreno... pues a lo mejor llega un poco de decepción por eso. Ha sido lo que yo he querido explicarme. Y lo que sí me preocupa es lo que tú has dicho, Jorge, que es muy importante al inicio del programa, que ahora mismo estos jugadores llevan mucho tiempo que no están en la zona de descenso y deberían de estar incluso hasta más tranquilos en el sentido de poder jugar y poder demostrar más. Como entren en la zona de descenso, como tú bien has dicho, veremos a ver, porque eso ya psicológicamente sí que va a estar complicado y ahí es donde viene el problema.
Y pueden entrar la próxima jornada.
Claro, claro, eso es lo que me preocupa.
Y convertirse esto en un auténtico problema. Además, otro dato, estamos perdiendo el gol a Verás con los rivales directos de una manera clamorosa, de tal forma que no nos va a valer un empate con determinados equipos, vamos a tener que superarlos para evitar el descenso. Y esto al final, si no lo detiene alguien, se convierte en algo impresionante. Y no sabemos hasta dónde llegará el crédito de Torrecilla, que insisto, no tiene ninguna culpa de esto, y que el hombre está trabajando con lo que él cree que debe hacer. Nadie se tira piedras contra su propio tejado. Darle dos partidos me parece una auténtica barbaridad, en el sentido de que son muy pocos, pero hace falta que el equipo reaccione, porque ya estamos en una urgencia tal que cuando queramos darnos cuenta, la soga al cuello la tiene este Granada Club de Fútbol. Y de todo esto, creo, y ahora os cedo para que opinéis, que tampoco se puede ir de rositas la parte dirigente del club, que es la que ha montado este Guerigay.
Sí, pero claro, si es que al final, a ver, al final del partido, ¿a quién señalan después de haber cesado al entrenador? Pues a quien ha montado este equipo. Y luego, permíteme un comentario rápido, Jorge. Claro. Resulta que tienes a un tipo al que le das un finiquito, que no sé la cantidad, pero hablan de varios millones de euros después de 27 jornadas, que ya estamos viendo el resultado. Sobre todo ha dejado esto hecho un solar a nivel anímico. Y ahora al que tienes en la casa, que es un entrenador, que a mí me cuentan que es un entrenador de garantías y de primera división, solo que sin experiencia, cierto. Y que a lo mejor poner el proyecto en manos de este hombre, pues es una temeridad, pero no por él, sino porque no es justo tampoco que le des un proyecto a mitad y hundido. Y le vas a dar un margen de dos partidos. Eso sí, al que llegue le das 9 partidos más otra temporada, porque nadie viene para 9 partidos o para 8, y además le sueltas otro pastizal. Que no entiendo nada. Al final, ¿a dónde miramos? Arriba, ahí, al palco. ¿A quién está haciendo esto y cómo lo está haciendo? Porque voy a recordar una cosa. Una sociedad anónima deportiva tiene un dueño, o unos dueños, unos propietarios. Pero un club de fútbol, que a nadie se lo olvide, pertenece a una ciudad. Y el Granada es de la ciudad de Granada.
Ya, pero los que mandan al final son los propietarios y han decidido
pero
que venga
nosotros
esta
por lo menos
dirección actual.
Que el margen
claro,
que nos deja.
Nos faltaría algo, no poder opinar. Para mí se están haciendo las cosas muy mal. Ya he señalado cuál es el límite salarial del Granada, que luego pone la excusa. Es que hay muchos gastos comprometidos de otras temporadas que se deben cargar a las siguientes. Eso puede pasar en otros muchos equipos. Es que el Granada, con el límite salarial que tienes para estar en mitad de la tabla sin pasar tantos apuros. Y el Granada de este año va camino de hacer el mismo ridículo que cuando llegó la actual propiedad, que nos llevó al descenso. No sé si os acordáis aquello de Tony Adams, que fue auténticamente caótico. En fin, vamos a hacer un alto y vamos a procurar qué cosas positivas se nos ocurren para echar una mano a ese buen entrenador, a esa buena persona que es Torrecilla, aunque no estemos de acuerdo con algunos de sus planteamientos. Es que si no, estaríamos aquí para hacer la ola y la alabanza vacua.
Ha llegado el primer subcoupé fabricado en España. Ha llegado el nuevo Volkswagen Taigo. Un coche que combina la deportividad de un coupé con la versatilidad de un SUV. Un coche para aquellos que solo eligen lo extraordinario y que no se conforman con lo común. Bienvenido a tu nuevo coche. Tu Volkswagen Taigo ya disponible en Grupo Nucesa.
COPE Andalucía te sorprenderá esta Semana Santa.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Miércoles 16 de marzo, especial Informes Cope Andalucía. Desde Tomares, con la redacción de informativos de Cope Andalucía, conoceremos la programación de la Feria del Libro de esta ciudad sevillana. Primera gran cita literaria del año en España y una de las más importantes de nuestra comunidad. Este miércoles 16 de marzo, la Feria del Libro de Tomares, como nunca te la han contado. Cope Andalucía, la número uno.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Te invitamos a la reinauguración de Granada Ocasión Center, concesionario multimarca del Grupo Ávolo. Solo esta semana tendremos todo nuestro stock de kilómetro cero, seminuevos y ocasión desde 9.495 euros. Son unidades de concesionario oficial con hasta 60 meses de garantía. Te esperamos en Autovía Dirección Jaén, salida Polígono Asegra, junto a Nissan. Grupo Ávolo, líderes en automoción.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Quedan 5 minutos finales que tenemos que aprovechar al máximo. Vamos a procurar ser constructivos, dar ideas para que esto se desatasque. Por cierto, hay un viaje de Las Peñas hasta Vitoria que al final se ha anulado. ¿Qué se puede hacer para pinchar este desequilibrio enorme de un equipo que no es normal que lleve tantas jornadas sin conocer la victoria, haciendo el ridículo de forma que nos duele muchísimo, estrepitosa? ¿Qué se os ocurre por este orden inverso al de la presentación? Manuel Albendín, Juanjo Medina, Rafael Castro.
Bueno, a mí lo único que se me ocurre es meterle en la cabeza a estos jugadores que hace una temporada, o sea, prácticamente en una temporada y hace menos de un año, eran capaces de hacer un fútbol brillante por momentos, que ganaban partidos, que marcaban goles y que eso lo tienen que, no que lo pueden, que lo tienen que volver a hacer. Y dicho esto, creo que está en la base de este equipo, independientemente de que luego el entrenador decida jugar con 3 centrales, 2 carrileros, 3 mediocentros, lo que le dé la gana, o como él estime conveniente que tiene que jugar ante el rival que le toque. Pero creo que la clave en este momento está en convencer al futbolista que de lo que ha hecho antes lo puede volver a hacer ahora. Que hay un escudo ahí con unos colores que hay que defenderlos y hay que sacar esto sí o sí, por lo civil o por lo criminal, que diría Luis Aragonés.
Señor Medina.
No tengo ni idea de lo que hay que hacer, la verdad, porque con el cambio...
Me gusta la sinceridad, me gusta.
¿Cómo?
Que decía que me gusta mucho la sinceridad. Cuando uno no tiene nada que aportar, lo dice directamente, no se inventa algo.
No me invento nada. Es que no tengo ni idea de cuál es la manera que tiene este equipo de salir adelante. Yo creo que la única manera es que en algún momento entre un gol y que de repente se miren los jugadores a la cara y digan, coña, que podemos, y a partir de ahí pues que empiecen a jugar, que cojan confianza y que saquen algo adelante, porque ya en lo que son jugadores, en lo que es sistema de juego, en lo que es entrenador, creo que lo hemos hablado todo. Esto simplemente ya es cuestión de mentalidad y de cabeza para sacarlo adelante. Así que entre un gol, que los jugadores se miren y digan, podemos, y que lo intenten por lo menos. Porque ahora mismo la situación no me gusta nada.
Señor Castro, su turno.
Pues nada, recuperar anímicamente los jugadores, como sea. Que nada, yo creo que ese va a ser
a la
el
feria.
Mayor trabajo que va a tener no. Torrecilla.
Les ponemos un chistoso, es que un psicólogo.
Pues mira, no sería la primera vez, ya sabes tú que eso se ha hecho muchas veces, pero que yo no creo que tanto psicólogo, yo creo que Torrecilla está capacitado para eso, y estos jugadores en el momento, como dice Juanjo, se vean que pueden meter goles, que están ahí, y un poquito, pues no sé, de suerte también, porque a lo mejor también nos falta suerte. Es que también
10 partidos sin suerte ya son muchos partidos. 10 partidos. O
sea, mira, os voy a leer una cosita que me acaba de pasar por WhatsApp. Una alineación del Granada Club de Fútbol. Gustavo, Rafita, Valero, Oliver, Sergio Gómez, Sergio Serrano, Franci, Aranda, Rubén Cortés, Santi Villa y Vinuesa. Cuando jugó esta alineación, si nos llegan a decir que estamos en primera, hablando de mantenerlo, lo hubiéramos firmado con los
contratados. Claro, no hay que ser catastrófico.
Habrá que mantenerse, Juanjo.
Habrá que
por lo menos.
Bueno, pues muchas gracias a los tres, si no queréis decir nada más. Y esperemos que esto cambie de alguna manera. Hasta ahora.
Chao.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, han escuchado ustedes la simpática despedida. Hay que ponerle buena cara a esta compleja situación. Que el Granada sigue dependiendo de sí mismo, que Torrecilla sigue siendo el mismo, aunque no nos gustara lo de los tres centrales, y que hay una plantilla que puede ofrecer ciertas garantías. Vamos a ver si esto se arregla. Llegan las noticias de las 4.